De nuevo quieren manchar mi tierra con sangre obrera, los que hablan de libertad y tienen las manos negras, los que quieren dividir a la madre de sus hijos y quieren reconstruir la cruz que arrastrará Cristo. Quieren ocultar la infamia que legaron desde siglos, pero el color de asesinos no borrarán de su cara. Ya fueron miles y miles los que entregaron su sangre y en caudales generosos multiplicaron los panes. Primavera que todos vamos construyendo a diario. No me asusta la amenaza, patrones de la miseria. La estrella de la esperanza continuará siendo nuestra. Del pueblo me llaman, vientos del pueblo me llevan, me esparcen el corazón y me aventan la garganta. Así cantará el poeta mientras el alma me suene por los caminos del pueblo desde ahora y para siempre.
Saludos, bienvenidas, bienvenidos a vuestro programa Vientos del Pueblo, un programa de información y análisis sociopolítico, aquí en tu radio Lora de Zurich, 97.5 de la FM y www.ch, donde encontrarás nuestro número de cuenta bancaria y puedes hacer una donación para contribuir a escuchar esta radio libre, no sexista y no comercial al servicio del pueblo. Bienvenidos, comenzamos con tu programa Vientos del Pueblo.
Bienvenidas, señoras y señores pasajeros con destino internacional. Abróchense los cinturones a la realidad.
Gracias por su atención y por favor disfruten de nuestro vuelo.
Despegamos.
Aterrizamos como primera realidad informativa en la hermosa y revolucionaria isla caribeña de Cuba. Allí nos encontramos recientemente celebrando la conmemoración de José Martí, revolucionario que trabajó por la liberación de nuestra América Latina y que cada año es celebrado también a lo largo del continente en múltiples escenarios culturales y políticos. En Cuba se conmemora ahora también en estos días, con la salida al pueblo para celebrar también la unidad en torno a la revolución y al gobierno cubano. Precisamente en estas semanas hemos tenido una nueva acometida de tipo político, periodístico, en muchos diarios de nuestra América Latina y de Europa y Estados Unidos, entre otros. El ataque mediático que mantiene el imperialismo contra Cuba ha venido a decir que en la isla poco menos que se están muriendo de hambre, lo cual no es cierto. Sí hay necesidades en la isla, ya que el bloqueo que impone Estados Unidos desde hace décadas se ha vuelto más brutal todavía, violando los derechos humanos del pueblo cubano. Ya saben ustedes que Ese bloqueo es un bloqueo ilegal que dura por muchos años y que no solo es un ataque ilegal internacional contra el pueblo cubano, sino también contra bancos, instituciones de todo tipo, gobiernos y personas de nuestros pueblos, porque prohíben que se pueda comerciar con Cuba, que se pueda importar, exportar de una manera normalizada con Cuba. Eso trae mucha escasez, incluso de medicamentos, insumos médicos y otros, que por supuesto viola los derechos humanos del pueblo cubano desde hace ya décadas. Por lo tanto, no es un bloqueo, como dicen los periodistas, es un crimen de lesa humanidad contra el pueblo cubano. Y esos mismos periodistas de los grandes medios corporativos que siguen la voz del imperialismo están en estos días proclamando que los cubanos ya están cansados de su gobierno. Por supuesto que habrá quien esté descontento y mucho más con esta situación de escasez, y que quieren derribar a su gobierno, que normalmente es un gobierno tachado de dictador por esos mismos medios imperialistas que atacan al pueblo y al gobierno de Cuba constantemente, no dejándoles su desarrollo normal. Por lo tanto, los agresores están de nuevo con grupos también al interior del país tratando de armar alboroto para no sabemos qué planes, que por desgracia, visto lo que está pasando en Gaza, no nos extrañaría que se atrevieran no muy tarde a atacar al pueblo cubano en su territorio. Dios no lo quiera. Para quienes son cristianos, Dios no lo quiera. Y por supuesto, ante nada, no lo quieren los cubanos y no lo quiere el pueblo solidario internacional con Cuba. Por eso los cubanos también celebraban la unidad del pueblo en torno a su gobierno, a su pueblo revolucionario y a la figura de José Martí, precursor de las ideas revolucionarias para la liberación de Cuba y toda nuestra América Latina. Lo escuchamos con Telesur.
Iniciamos con información de Cuba, y es que este domingo se cumplen 171 años del natalicio del héroe nacional de Cuba, José Martí. Como es habitual, la víspera tuvo lugar en todo el país la tradicional marcha de las antorchas en La Habana. Frente a la simbólica conmemoración estuvieron el general del ejército Raúl Castro y el presidente cubano Miguel Díaz-Canel. Veamos la historia.
Espera de este 28 de enero, las antorchas volvieron a iluminar la noche cubana. El homenaje fue a Martí y a Fidel. El presidente de la Federación Estudiantil Universitaria llamó a los jóvenes a seguir encontrándose con el apóstol en cada obra. Reiteró que la unidad era la principal arma estratégica de la revolución y aseguró que la causa palestina es una causa martiana. La ocasión resultó ideal para otorgarles las credenciales de honor del próximo Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas al general de ejército Raúl Castro, a los comandantes de la Revolución Ramiro Valdés y Guillermo García, y al comandante del ejército rebelde José Ramón Machado Ventura.
¿Cuánta falta hace Martí hoy en Cuba? ¿Por qué crees que Martí sigue convocando a tanta juventud?
Creo que es por su vigencia, ¿no? Por los revolucionarios de su pensamiento, por su antiimperialismo, por sus ansias de una Cuba mejor, y todo eso lo tenemos que rescatar en hoy día para seguir combatiendo por una mejor Cuba, ¿no?
Fue una noche de luces y convicciones. Con el mismo fuego como eslogan, exactamente como hiciera la generación del centenario del apóstol hace 71 años, miles de jóvenes inundaron las calles de La Habana, desde la universidad donde Fidel se hizo revolucionario hasta las canteras de San Lázaro, hoy Fragua Martiana, donde Martí cumplió condena con solo 16 años.
Cubana, martiana, y por eso vengo, porque es una tradición, es la manera de honrar a Martí. Y traigo a mi hijo, al amigo, venimos en familia, porque es la manera de inculcarle a nuestros hijos, a las nuevas generaciones de cubanos que van a mantener la tradición y van a seguir siendo martianos, de eso, de amar a Martí y de ser parte de esta historia. Como decía mi niño, decía que estamos en un hecho histórico y por eso venimos.
¿Y qué te parece de tu estancia aquí en esta marcha?
Muy bien, la primera vez que vengo, pero así contento, bueno, también nervioso, pero parece que todos están entusiasmados por venir y espero que continúe así este hecho.
Mateo Bologne, estudiante de cine uruguayo en la Escuela de Cine de Cuba.
Acá se nota el compromiso de la gente, cosa que, y bueno, me parece hermoso ver que acá en Cuba se sigue manteniendo esa idea de la pelea.
Muchos son los que opinan que esta marcha es una muestra inequívoca del respaldo de la juventud a la revolución.
Alejandro Gil, ministro de Economía de Cuba.
Ahí pueden ver a los jóvenes apoyando a la revolución, apoyando todo lo que estamos haciendo en función de salir adelante, enfrentar las complejidades que tiene la economía, todas las restricciones de bloqueo, pero es una demostración más de la unidad, es una demostración más de lo que significa Martí para nosotros y lo que es también nuestra juventud.
Cuba está viviendo momentos difíciles, ahora bueno, se están haciendo estas, se van a tomar estas medidas para corregir distorsiones, usted ha explicado. ¿Cómo pudiera explicar que una convocatoria se llene de tantos jóvenes y tantos jóvenes estén apoyando la revolución cuando hay gente que dice que con esto que está sucediendo no se apoya la revolución?
Pues claro, es que nuestro pueblo no se confunda así tan fácil. Aquí estamos gracias a qué, al apoyo del pueblo. Aquí estamos gracias a qué, al apoyo de la juventud. Aquí estamos gracias a qué, a que se comprende que las medidas que estamos implementando, lo que estamos haciendo y todas esas proyecciones, tenemos que resolver insuficiencias internas. Tenemos muchas reservas todavía que explotar, pero evidentemente con la unidad, con la comprensión, con todo el apoyo de nuestra población, con toda la fuerza moral también que tiene la revolución, no hay duda ninguna que vamos a salir adelante, y además el pueblo así lo comprende y por eso ves el apoyo masivo de nuestra juventud y de toda nuestra población a nuestra revolución.
Dicen aquí que José Martí guía el alma de la nación y que regresar a su obra es una necesidad porque los valores contenidos en su pensamiento son indispensables para Cuba. Fabiola López, Telesur, La Habana.
Si quieres conocer a Martí y a Fidel,
Cuba, Cuba, yo Cuba iré.
Si quieres conocer los caminos del Che,
Cuba, Cuba, yo Cuba iré.
Si quieres tomar ron pero sin Coca-Cola,
Cuba, Cuba, yo Cuba iré.
Continuamos el viaje.
Gracias por su atención y por favor disfruten de nuestro vuelo.
Aterrizamos en la antidemocrática Europa y vamos a poner pruebas de por qué llamamos antidemócrata a la Unión Europea y también a muchos de los gobiernos que hoy en Europa tienen una ideología de extrema derecha, ya sea financiera o ya sea también directamente profascista. No es una cosa extraña que surja de nuevo el fascismo en Europa. El fascismo desde las propias instituciones del Estado. Tenemos en Italia dirigiendo el gobierno a grupos de ultraderecha, tenemos partidos de ultraderecha, lo tenemos en Hungría, lo tenemos en Polonia, lo tenemos en países nórdicos, lo tenemos también pronto en Alemania, donde es la segunda fuerza política, y cada vez más se quitan la careta democrática, violan la ley y la constitución y colaboran en la guerra que ha preparado Estados Unidos en Ucrania, no solo contra Rusia y el propio pueblo ucraniano y europeo, sino para hundir a Europa. El plan de la guerra en Ucrania no es solo llevarse los recursos naturales de ese país, no es solo atacar y dañar lo más posible a Rusia, no es solo todo eso, sino que también es dañar a el pueblo y los gobiernos europeos. Alemania ya es un país en recesión, pasó de ser la primera economía fuerte de Europa a ser un país en recesión. Países europeos vienen colaborando en contra incluso de sus propias constituciones en una guerra contra otro país dentro de lo que es territorio europeo, aunque no se quiera considerar a Ucrania ni a Rusia dentro de la Unión Europea. Por supuesto, no están dentro de esa entidad, pero sí están dentro de Europa y han hecho que los pueblos europeos otra vez se enfrenten, mientras el pueblo europeo paga la factura y el pueblo ucraniano y el pueblo ruso ponen la sangre. Y el imperialismo estadounidense encabeza toda esta brutalidad con la colaboración de sus esbirros, de sus cómplices, al cabo de los gobiernos de Europa, dirigiendo nuestros gobiernos y la Unión Europea. En distinta medida, todos ellos han colaborado más o menos, algunos se oponen por su propio interés, como por ejemplo la voz destacada de Hungría, que pese a estar bajo un gobierno de la extrema derecha, de la derecha, está tratando de que su pueblo no colabore con los planes siniestros de la Unión Europea que nos llevan a una confrontación armada con Rusia, como ya están diciendo. Están tratando de convencer al pueblo europeo de que Rusia nos va a atacar, lo cual no hay ninguna prueba al respecto. Lo que sí está claro es que a través de Ucrania, Europa, Estados Unidos han atacado a Rusia a través de Ucrania y colaborando directamente con sus fuerzas, con su ejército, con la logística, con dinero, con miles de millones, cientos de millones, que no se sabe dónde van a parar. Cada día dicen tantos millones para Ucrania, vamos a probar, hemos mandado material militar, material bélico, y todo eso ya se ha denunciado que mucho de ello se pierde o no se sabe cuál es su destino final. Ucrania es un lavadero del dinero de Estados Unidos y de Europa, del dinero de los ciudadanos, que tendría que ir para el bienestar social de los ciudadanos y las ciudadanas de nuestros países, y se va para que rusos y ucranianos se maten entre sí, según los planes de Estados Unidos y de las grandes corporaciones internacionales que ganan dinero con la guerra, con la inversión de armamento, con la inversión en el ejército, con la inversión en destruir vidas, países e infraestructuras. Ya hay planes para reconstruir Ucrania. Todavía no hay un plan para la paz que haya funcionado, pero sí ya dicen, vamos a hacer un plan de reconstrucción. Las empresas que tienen allí asegurado su negocio, el negocio de la muerte. Lo mismo que hicieron destrozando Alemania y otros países en la Segunda Guerra Mundial. Y al igual que en la Segunda Guerra Mundial, los dirigentes europeos siguen lo que parece ser el interés de Estados Unidos, destrozar Europa. La economía europea cada vez está peor, cada vez hay más inflación, más desempleo. Alemania ha perdido el bienestar social que había conseguido, ahora ya no es la primera economía de Europa, sino que está en recesión, y lo mismo Francia y otros países europeos. A la vez, la extrema derecha se apoya en todo eso para dirigirse en contra de los gobiernos socialdemócratas y todavía ganar la dirección de más gobiernos en Europa. Nos dirigen, como antes de la Primera Guerra Mundial, hacia gobiernos fascistas. Los tenemos en Italia, ya en Alemania, segunda fuerza política. Recuerden ese plan contra los migrantes que habían hecho en la sombra y que se publica para no los migrantes, sino los propios alemanes que llevan allí muchos años y ya son alemanes, y que dicen que los van a echar a un país de África, querían echarlos, a deportarlos, como si fueran, ¿qué? Cosas, material, que se hizo en la Segunda Guerra Mundial. Pues los mismos planes. Resulta que a los pocos días Israel repite lo mismo, que ese plan dijo que tenían que deportar a todos los palestinos a un país africano. O sea, son los mismos planes. Recordemos que la Unión Europea, los países europeos en su mayoría, están colaborando no solo en esa guerra a través de Ucrania contra Rusia y contra la propia Europa, sino también con el genocidio que está cometiendo el Estado sionista de Israel y Estados Unidos contra el pueblo palestino. Un genocidio que tratan de negar, de justificar. Escuchas a los periodistas europeos pagados y a los que repiten todo eso, que dicen jamás contra Israel, están en guerra jamás e Israel o jamás y Palestina. No, señor, eso no es cierto. Eso no es cierto. ¿Qué clase de periodista eres tú? ¿Qué clase de persona? ¿No ves a los niños asesinados, los hospitales bombardeados, las escuelas, los campamentos de refugiados que no tienen, les han quitado el agua, la luz, los alimentos, no permiten que entre? Y ahora la Organización de Estados Unidos para los Refugiados en Palestina, resulta que le quitan el financiamiento también países europeos y Estados Unidos para que no pueda apoyar, si ni siquiera ya puede casi entrar en Palestina. Si han asesinado a personal de la ayuda humanitaria de la ONU en Palestina, los sionistas, bombardeando incluso escuelas de la ONU en Palestina para los niños. Entonces ya no se sabe cuánta es la cantidad de niños muertos en Palestina. ¿Alrededor de qué? ¿10.000, 14.000, 26.000 personas asesinadas brutalmente? ¿Unos 3.000, 4.000 o 5.000 o 6.000 detenidos según diversas fuentes? palestinos, ya sea de Gaza o de Cisjordania o otros territorios donde residen, donde están encerrados en campos de concentración gigantescos, en esas ciudades dominadas, en esos territorios dominados por Israel y ahora atacados por el ejército de Israel. Entonces estamos hablando de Israel sionista. Hemos visto, y entonces no nos pueden acusar a nosotros de antisemitismo ni a nadie, como los rabinos israelitas en todo el mundo que no son sionistas decían y gritaban que eso es un genocidio y que ellos no están de acuerdo con ese genocidio, que la religión israelita, como la mayoría o todas las religiones del mundo, son por supuesto por la paz, por el bienestar, por la vida y no por la muerte, que no se puede asesinar a otro pueblo, que eso no es religión, que eso es crimen, que el sionismo no es el judaísmo como religión ni como pueblo. Por lo tanto, hay que tener bien claro esto. Y ahora encima nos empiezan a perseguir en Europa a todo el mundo, igual que antes con la rusofobia, y todavía, por supuesto, a todo el que hable de la realidad, a todo el que denuncie, a todo el que escriba, a todo el que informe. Nos quieren convencer los criminales que ellos son las víctimas. Eso es característica del sionismo internacional, igual que lo es del fascismo. Son las víctimas y entonces ellos tienen el derecho a atacar y asesinar a otros pueblos. Y ahí está Estados Unidos riéndose de todos nosotros, ganando mucho dinero, exportando el gas 40 veces más caro del que, o 40% más caro del que nos daba o nos vendía Rusia a través de los canales que volaron el mayor atentado terrorista contra una infraestructura de la historia, posiblemente los canales Strait 1 y Strait 2, para que el gas ruso no llegara. Los noruegos cómplices, porque ellos venden gas ahora a Europa mucho más que antes, que también son ricos en gas. El territorio de Palestina destrozado, y ya están hablando de reconstrucción, empresas internacionales que colaboran o son de los sionistas, de colonizar esas tierras después de masacrar a la población y expulsarlas. Esto de colonizar, pues seguro que nuestras compañeras y compañeros que nos escuchan de Latinoamérica saben muy bien qué es, con la conquista y colonización de sus territorios en América, donde sus ancestros vivían y fueron colonizados, o sea, masacrados, expulsados, esclavizados, etc. Y también los de hoy en Canadá y Estados Unidos, quienes hoy viven allí, deberían saber que también quienes vivían allí territorialmente fueron masacrados, expulsados, esclavizados por los sucesivos británicos, franceses y otros europeos que, como América Latina, América entonces, llegaron. Hoy llamamos América Latina y no es América Latina. De latinos no tienen nada, latinos somos los mediterráneos. La América indígena, la América ladina, la América de las mezclas interculturales que hoy están ahí porque llegaron otros pueblos a colonizarlos. Con genocidios tan brutales como el que hoy se está cometiendo contra Palestina. Estados Unidos, Israel, el gran capital internacional fascista, antidemócrata, antihumanitario y nuestros dirigentes europeos que colaboran por más activo o más pasivo con este genocidio. Ninguno de ellos está hablando de paz desde que empezó el conflicto que llaman la guerra con Ucrania y Rusia, propiciada por Estados Unidos y estos mismos dirigentes europeos, y no hablaban de paz, hablaban de apoyar a Ucrania para que se masacrara con Rusia, ¿ya? Y no le metían ni le venden más bombas y más aviones de los duros, de los pesados, de los que de verdad pueden llegar y arrasar Moscú u otras ciudades de Rusia, porque tienen miedo a la respuesta de Rusia, ¿ya? Porque no se van a quedar quietos viendo cómo les asesinan. Entonces van manteniendo esa guerra poco a poco porque es un negocio y es el inicio de todo este plan masivo que tenían de destrozar, de hacer negocio con el gas, de hacer negocio con los recursos. Ahora cortan el Golfo ahí, no solo porque los yemeníes, el Golfo por donde viene gran parte de lo que viene de Asia para Europa, del comercio asiático, del gas también, de los combustibles, lo cortan. Les interesa mucho que los hutíes corten eso, pero los hutíes estaban atacando barcos que colaboraran o fueran de los sionistas, que le llevaran mercancías de cualquier tipo. Y Estados Unidos y sus aliados cortan ahí para que no pueda pasar ninguna mercancía. ¿A quién perjudica eso nuevamente? A Europa. ¿A quién perjudica la guerra contra Rusia? A Europa. ¿A quién perjudica o tratan de perjudicar los estadounidenses? A Europa, no solo a Rusia y a China. Siempre Europa ha sido un competidor de Estados Unidos, además de un colaborador en sus guerras, por su misma calidad de imperialista histórica, de colonizador. Por lo tanto, estamos hablando de quienes dirigen el mundo, porque los pueblos están protestando, los pueblos están en las calles y sus gobernantes no les escuchan. ¿Qué hay que hacer entonces? Cambiarlo. ¿Y cuál es el plan para cambiar a estos gobiernos? El plan de ellos mismos, el plan de la ultraderecha. Hacen crecer el descontento popular y lo manipulan para que cada vez gobiernos más derechistas, ultraderechistas o fascistas ocupen los gobiernos europeos. Y eso está sucediendo ahora con el auge, desde ya hace muchos años, de la ultraderecha en Europa. Brutal. Dominan los medios de comunicación, el discurso, el pensamiento. Y lo que viene mal al pueblo les lleva en sus protestas al pueblo a irse hacia el otro lado, los que le van a salvar, lo mismo que los que eligieron a Hitler en la Segunda Guerra Mundial o a Mussolini en Italia, o los que apoyaron el franquismo fascista español de General Franco y la oligarquía de cada uno de esos países, que es la que mueve los hilos para que el pueblo vaya por aquí y por allá y sea manejado. Y lo hemos visto también ahora recientemente en esa reunión de los que llaman líderes mundiales, o sea, de los ricos del mundo, en Davos, gobiernos, empresarios, etcétera, que nos quieren poner hasta restricciones. En Canadá ya aprobaron un chip que ahora las instancias judiciales han dicho que, por supuesto, viola la Constitución y que no puede seguir adelante, pero el gobierno quiere poner un chip a las personas. Te venden todo lo positivo de ese chip y lo que están haciendo es el control social, para con ello tener personas de primera, de segunda, de tercera categoría, ¿ya? Y poder decir sí o no, compra esto, no compras esto, tienes derecho a pasar por aquí, no tienes derecho, a ti te detenemos porque piensas distinto de como nosotros queremos que pienses, y el mundo absolutamente controlado. En eso va también la Unión Europea, y ahora han hablado de ello en el foro de Davos, además de seguir con sus planes imperialistas hacia una tercera guerra mundial a pedacitos, que venimos informando ya hace mucho tiempo que ha empezado y que ahí está cada vez más latente, con genocidios criminales brutales, históricos, como el que están cometiendo mientras hablamos, asesinando a los niños en Gaza en total impunidad. Vamos con una pausa musical y después escuchamos parte de una entrevista de alguien experto en geopolítica español, que además es un militar y además no tiene un pensamiento de izquierda. Entonces vamos a ver qué dice este señor desde su pensamiento. Mientras tanto, te recordamos que estás escuchando Vientos del Pueblo, aquí en Radio Lora de Zúrich, trabajando siempre desde la información, desde la realidad, por la verdad y la vida. Por supuesto, viva Palestina libre y justicia de verdad para los genocidas sionistas y sus socios, tanto europeos como de Estados Unidos, que desde nuestros gobiernos antidemócratas y antihumanos están asesinando al pueblo palestino, sostienen una guerra en Ucrania donde muere el pueblo ucraniano y también el pueblo ruso, y ponemos nosotros cada vez más pobreza, más desigualdad. Se saca el dinero público para invertirlo en los negocios de la guerra y de la muerte de seres humanos. Esa es la realidad de esta guerra tercera mundial a la que estamos asistiendo y que nos está cada vez más llevando a una situación más complicada. Debemos pararlo y podemos pararlo si la ciudadanía tiene claridad de lo que está sucediendo y sale a las calles masivamente, como hoy está saliendo, a exigirle a sus gobiernos que hagan algo ya de una vez para parar el genocidio contra el pueblo palestino por parte del sionismo de Israel, de Estados Unidos y de sus propios gobiernos que colaboran con este genocidio. Vamos a escuchar pues esta entrevista. Es un militar el que vamos a escuchar, un militar español que nos explicaba cómo en el mismo foro de Davos que ha sucedido recientemente, donde se juntan los millonarios y los dueños del mundo, una parte de ellos,